trabajadores. Para Radio Martí, les habló el doctor José Caló.
Amigo, muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Noticiero de Radio Martí de este mediodía del sábado 28 de septiembre. En los controles, Raúl Tapanes Estrellas, a la de redacción, Paul Rodríguez y Yolanda Huerga. Producción, edición, Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Feliz resto de sábado.
Hasta la vista.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las opiniones expresadas en este programa no representan ni reflejan el punto de vista oficial del gobierno de los Estados Unidos de América o de esta emisora.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa, Tú decides, que es también una invitación a la acción. Es, por supuesto, un programa para reflexionar sobre nuestra realidad, para informar sobre los elementos más importantes, sobre las noticias, las acciones más importantes que están teniendo lugar en nuestro país o que tienen lugar en el mundo con relación a nuestro país, pero también para invitar a generar esas acciones. ¿En cuál dirección? En la dirección del cambio democrático, en la dirección del cambio de sistema. Les estoy hablando en este momento desde la Universidad de la Florida, lugar en el que está teniendo lugar una conferencia para presentar la nueva iniciativa Ideas por Cuba o Ideas para Cuba, que nace de un grupo de organizaciones del exilio, pero también de organizaciones internacionales en colaboración con grupos de oposición y del exilio cubano, entre ellas la Universidad de Columbia, entre ellas la Escuela de Public Policy, o sea, de Políticas Públicas de la Universidad de Columbia en New York. Todos estos cubanos y amigos de Cuba vamos a estar conversando para producir ideas y propuestas concretas para la Cuba después del cambio, para esa que nos preocupa a los cubanos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando cambie Cuba? ¿Qué va a pasar después del plebiscito? ¿Qué va a pasar cuando termine la dictadura? Bueno, yo creo que ese momento solo puede ser mejor que el de la crisis que tenemos. Estaban presentes en este lanzamiento también el ministro de Relaciones Exteriores de la República Checa, el señor Petiche, que estaba no solamente apoyando este lanzamiento, sino también estaba respondiendo al llamado que hemos hecho a la Unión Europea de ponerle condiciones a ese tratado que, como ustedes recordarán, hemos estado conversando varias veces aquí en este programa, el tratado o el acuerdo de diálogo político, cooperación y comercio que tiene el régimen de La Habana, la dictadura cubana, con la Unión Europea, un acuerdo que se ha venido implementando sin que se pongan condiciones de respeto a los derechos humanos. El señor ministro de Relaciones Exteriores de República Checa, un Estado miembro de la Unión Europea, acaba de anunciar en este lanzamiento que su gobierno está a favor de poner condiciones, incluso condiciones económicas, que estén dirigidas a las garantías en términos de derechos humanos y de cambios políticos que tiene que tener nuestro país. Eso pasa en la Universidad de la Florida el día viernes. Y nos parece importante que todos los que nos escuchan, todos los que nos sigan en este momento, entiendan lo que esto significa. Esto significa que aliados internacionales, que gobiernos democráticos comienzan a prestar atención a lo que desde la sociedad civil cubana, desde la oposición cubana, desde la ciudadanía cubana, desde la promoción de la campaña Cuba Decide también hemos venido exigiendo. Y eso no solamente pasó en el lanzamiento de Ideas para Cuba, mientras el ministro de Relaciones Exteriores daba sus palabras de bienvenida, sino que también ocurrió esta semana en Naciones Unidas. Esta semana, durante la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, estuvimos escuchando los discursos de varios líderes mundiales, de varios presidentes, entre ellos varios presidentes de las Américas. Como ustedes recordarán, la semana pasada conversamos sobre la advertencia que había hecho, por ejemplo, el presidente Duque de acusar al Estado cubano, o sea, acusar al régimen cubano por mantener a terroristas buscados por Interpol y buscados por el gobierno colombiano en territorio nacional cubano. Estamos hablando de los líderes del ELN. Esperemos que el presidente Duque pueda responder en los próximos días a la pregunta de si hizo o no, si comenzó o no ese proceso en Naciones Unidas contra quienes están en nuestro país, en la isla de Cuba, convirtiendo nuestro país, nuestro territorio nacional, en un santuario para terroristas buscados a nivel internacional. Pero mientras esperamos por esa respuesta de parte del gobierno colombiano, sí queremos compartir con ustedes, me imagino que ya muchos de las personas, sobre todo las personas que nos siguen en Facebook, pero quizás también algunos de los que nos están escuchando en este momento en la isla han conocido, saben, las expresiones que de parte de diferentes gobiernos de las Américas se hicieron directamente condenando a la dictadura cubana. Yo quisiera compartir con ustedes un fragmento del discurso del presidente de los Estados Unidos. Si lo tenemos listo, por favor.
Más de 15.000 personas han sido detenidas como prisioneros políticos. Escuadrones de la muerte modernos realizan miles de ejecuciones extrajudiciales. El dictador Maduro es una marioneta cubana protegida por guardaespaldas cubanos que se esconde de su propio pueblo mientras Cuba saquea las riquezas petroleras venezolanas para sostener su propio régimen comunista y corrupto.
Eso dijo el presidente de los Estados Unidos en la Asamblea General de Naciones Unidas, directamente atacando lo que por muchos años hemos venido diciendo desde la plataforma Cuba Decide y también en cada uno de los foros internacionales donde he tenido la oportunidad de participar. Estamos hablando que la cabeza del pulpo, la raíz del problema, y el problema es la inestabilidad democrática en América Latina, el problema es el crimen organizado en el poder, el problema es el totalitarismo comunista intentando infiltrarse en otros países de la región, el problema es el socialismo del siglo XXI vendiéndose a otros gobiernos, a otras democracias para pervertirlas, para cooptar las libertades y finalmente para posicionar en el poder a grupos políticos que llegan ahí para no salir de allí. ¿Cómo pasó en el caso venezolano y ha traído la profunda crisis que enfrenta en este momento Venezuela, como está pasando también en Nicaragua, como pudo ser el destino de Ecuador y no lo fue gracias a un cambio político importante llevado a cabo por el presidente Lenín Moreno? Pero lo que es importante resaltar en este momento es que todo ese trabajo que hemos hecho por los últimos años y que se ha hecho desde toda la oposición cubana también y que se ha hecho desde la ciudadanía cubana por llamar la atención sobre la necesidad de frenar a la dictadura cubana, de cambiar a la democracia en Cuba, no solamente por el bien de todos los cubanos y para terminar el sufrimiento y honestamente enfrentar la crisis que en este momento vive nuestro país, sino también para tener una posibilidad de lograr la estabilidad democrática en la región. Para ayudar y apoyar también al pueblo venezolano es necesario frenar a la dictadura castrista y escucharlo en Naciones Unidas de parte del representante de una de las democracias más importantes del planeta en este momento es un paso muy importante y no fue el único. El presidente Jair Bolsonaro también acusó directamente a la dictadura cubana. El presidente Bolsonaro llamó la atención y denunció específicamente en los primeros minutos de su discurso el trabajo esclavo al que han sido sometidos cientos, miles de profesionales de la salud en el mundo entero y específicamente en Brasil. Denunció las condiciones de trabajo esclavo, porque así clasifican las condiciones en las que se someten a los médicos cubanos en misiones internacionalistas para los estándares de Naciones Unidas son condiciones de trabajo esclavo. El presidente Bolsonaro denunció estas condiciones y anunció también en Naciones Unidas que había cortado los 300 millones de dólares al año que le entregaba el Estado brasileño, eso que había iniciado Lula da Silva y luego había continuado Dilma Rousseff, 300 millones de dólares que entregaba directamente a la dictadura cubana. Nos preguntamos qué hicieron los Castro y los generales que están en el poder con esos millones de dólares, porque al día de hoy lo que el pueblo cubano enfrenta es una grave, gravísima crisis económica, material, que va también generando una crisis social para la cual la solución sigue siendo cambiar el sistema, frenar a esa dictadura. Y es importante que los líderes de las Américas comiencen a expresar públicamente y en foros internacionales de la importancia de Naciones Unidas, lo que ya hace tiempo venimos comentando en privado, lo que ya hace tiempo vienen también comentando en foros más pequeños y en espacios menos públicos. Este ha sido un paso muy importante y es importante también que como ciudadanos cubanos entendamos lo que está pasando, porque lo que está pasando no es que se esté agrediendo a nuestro país, lo que está pasando es que se está apoyando al pueblo cubano al denunciar a sus represores, al denunciar a los dictadores que por 60 años han estado no solamente oprimiendo a nuestro pueblo, sino enriqueciéndose de manera indiscriminada con los recursos que pertenecen a la ciudadanía cubana. Y no les bastó, no les bastaron los recursos de la ciudadanía cubana, sino que también ahora con los recursos que pertenecen al pueblo venezolano. Mantienen sometido ese país, mantienen sometido a ese pueblo, por supuesto con la colaboración y en coordinación con la dictadura de Nicolás Maduro, y además son tan mediocres que han destruido la capacidad productiva de ese país, tal y como hicieron con la capacidad productiva de nuestro país, del Estado cubano. Por eso es importante, y apreciamos las sanciones que se anunciaron el día jueves por parte del Departamento de Estado, designando como no elegibles para entrar a los Estados Unidos al general Raúl Castro y a su familia inmediata, o sea, a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque los identifican como involucrados en grandes y graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque los identifican como involucrados en actos de corrupción, porque los identifican como los represores del pueblo cubano, porque los identifican también como los represores del pueblo venezolano, porque los generales cubanos, porque la cúpula del poder en Cuba ha estado también interviniendo en los asuntos internos de otros estados, ha estado también interviniendo en el desarrollo natural del Estado venezolano. Y por todas estas razones, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado acción directamente contra los responsables. Y es un paso importante. ¿Por qué es un paso importante? Porque va dirigido específicamente a aquellos que tienen sobre sus hombros crímenes contra los derechos humanos, crímenes contra la ciudadanía, crímenes contra ciudadanos de otros países. Y esto significa que se está apoyando directamente a esos que somos reprimidos, a esos que hemos sufrido persecución. Esperamos que estas medidas no sean solamente tomadas por los Estados Unidos, sino que las democracias de las Américas se unan contra la impunidad con la cual han estado ejerciendo la represión, la violencia y el crimen la cúpula del poder en Cuba, los generales que llevan ahí 60 años y que han destruido a nuestro país. Esperemos también que, como pidieron los representantes del gobierno legítimo de Venezuela, me refiero al canciller Julio Borges, al embajador Carlos Becchio, al mismo presidente Guaidó, así como ellos le pidieron a todas las democracias de las Américas, al Grupo de Lima, a todos los países, desde Chile hasta Canadá, les pidieron que no solamente presión sobre la dictadura de Maduro, sino presión sobre la dictadura cubana, presión sobre el régimen cubano, porque han reconocido a la dictadura cubana como el verdadero gobierno dictatorial en Venezuela y por tanto hay que pararla. Esperemos que las democracias de la región los escuchen y comencemos a actuar así, de manera coordinada y de manera directa en favor de los pueblos, del pueblo cubano y también del pueblo venezolano. ¿Por qué? Porque los cubanos no podemos decidir el fin de la represión. Podemos protestar contra ella, pero no podemos decidir el fin de la represión, como tampoco lo puede decidir ningún gobierno de las Américas, porque la represión la ejerce la dictadura. Pero estos gobiernos, la comunidad internacional, sí puede frenar la impunidad con que la represión se ejerce. ¿Cómo? Con medidas concretas, con sanciones concretas, con consecuencias para los criminales. Yo creo que han comenzado, creo que se extenderán a más responsables y se extenderán también a más países, los que apoyan a los pueblos que al día de hoy estamos pidiendo un cambio de sistema, que al día de hoy estamos pidiendo decidir nuestro futuro, estamos pidiendo poder participar, estamos pidiendo cambiar a una democracia donde prosperar dependa del esfuerzo propio y no de un cargo en la FARC o de la voluntad del Partido Comunista de Cuba. Mientras tanto, la violencia, la represión en nuestro país no se detiene. Ese ha sido el caso de un joven, casi un adolescente, muy valiente. Nos referimos a Yacel Rivero Bonín. Yacel Rivero es el hijo de Jacqueline Bonín, una dama de blanco que en este momento vive en el exilio. Yacel ha sufrido la represión una y otra vez contra su persona. Yacel ha sido perseguido y acosado por el aparato de inteligencia del régimen cubano, que ha terminado por llevarlo a juicio y condenarlo a 3 años de prisión simplemente por expresarse libremente, simplemente por manifestarse libremente en contra de esa dictadura. Es un joven muy valiente, es un joven muy carismático que en este momento está condenado a 3 años de prisión. Yacel todavía no ha sido capturado por la dictadura. Con él, toda nuestra solidaridad con él, también nuestra denuncia del ensañamiento del régimen cubano contra la juventud, contra los jóvenes cubanos que simplemente quieren vivir en su país y quieren que su país sirva a todos los cubanos. No solo contra los jóvenes se ensaña el régimen, también se ensaña contra las mujeres. Hace unos días José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, denunciaba que el régimen cubano había detenido de manera arbitraria a 5 mujeres, miembros del UNPACU y también promotoras de Cuba Decide, y a una muchacha adolescente de 17 años, simplemente por ir a visitar a su hijo, por ir a visitar a Danielito, que también tiene 17 años. Y es que parece que para la dictadura ser joven es un crimen y ser mujer es un crimen. Por eso también saludamos la iniciativa de varios grupos de oposición cubana, la iniciativa llamada Unidas por Nuestros Derechos, que exige que en el Código Penal cubano se reconozca a la violencia política y se incorporen los numerosos casos de represión contra las activistas de derechos humanos a la figura de feminicidio reconocida por la legislación cubana. Es hora de que le llamemos a la represión contra la mujer cubana como lo que es. Esa, la represión contra las damas de blanco, esa que ha llevado a muchas a prisión, que ha llevado a muchas al borde de la vida y la muerte, que hace que la seguridad del Estado se lleve a un adolescente de 17 años de las calles cubanas simplemente por visitar la casa de José Daniel Ferrer, debe estar tipificado en el Código Penal, debe de perseguirse a los represores, y nos parece muy importante esta iniciativa, Unidas por Nuestros Derechos, que está defendiendo a la mujer cubana que sufre represión y que es tan activa dentro de la oposición y dentro de la sociedad civil cubana, y que muchas veces es también, o ha sido, y sobre todo en los últimos tiempos, quien un grupo que ha sufrido la represión de manera muy, pero muy aguda. Estamos muy felices porque esta iniciativa esté viendo la luz. Felicitamos a todas las que tienen que ver con llevarla adelante, y a todas estas mujeres de UNPACU, promotoras de Cuba Decide, que han sufrido represión simplemente por llevarle a todos los cubanos el mensaje de que es posible cambiar, de que ahora hay una herramienta que podemos usar para poder generar en nuestro país precisamente ese escenario donde las ideas por Cuba que se están pensando en la Universidad de la Florida, que se están pensando en La Habana, que se están pensando en Santiago, que se están pensando en cualquier lugar del mundo donde hay un cubano, puedan ver la luz, puedan implementarse, para que esas ideas puedan de hecho volverse una realidad en nuestro país. Tenemos que cambiar el sistema. Eso es lo que estas cinco mujeres de UNPACU que fueron detenidas estaban promoviendo. Ese también es el mensaje que queremos darle a todos los que nos escuchan en este momento y que pueden, entrar en contacto con un promotor de Cuba Decide y empezar a tomar acción para cambiar el sistema de manera pacífica, de manera ordenada, pero de manera definitiva hacia la democracia. No es el Partido Comunista que ha puesto a nuestro pueblo al borde de la crisis humanitaria nuevamente. Quien debe tener el poder en Cuba es el pueblo cubano. Del pueblo emana el poder y, por tanto, hay que cambiar ese sistema hacia la democracia. Hay que cambiar ese sistema hacia el reconocimiento de las libertades económicas y de las libertades políticas y de todas las libertades culturales y sociales que como seres humanos tenemos derecho a disfrutar. No tenemos mucho tiempo más, pero me parece importante leer un mensaje que dejó escrito en Facebook la esposa de Ovidio Martín Castellanos. Ella en este momento está ingresada, es posible que ya le hayan practicado la cesárea, no lo sabemos en este momento, pero cuando estaba entrando al hospital, ella se tomó un momento para escribir este mensaje a todos los amigos que estamos muy pendientes de lo que le está pasando, y a mí me gustaría compartirlo con todos ustedes. Hola, les escribe la esposa de Ovidio Martín. Quiero comentarles que hoy fui a la prisión de Aguadores. A mi esposo lo cambiaron de destacamento, se encontraba en el número 8 y ahora está en el número 6. Mi esposo les manda saludos a todos los hermanos y hermanas que lo apoyan, a todos los que defienden nuestra bandera, nuestra Cuba, a todos los que aportan día a día su granito de arena a favor de la libertad de nuestra Cuba. Hoy, cuando salí de prisión, me dirigí a la consulta de preingreso y me mandaron a ingresar urgentemente, ya que estoy en fase preparatoria de parto. Tengo 39 semanas con 3 días de embarazo y soy hipertensa crónica durante el embarazo. En estos momentos me encuentro ingresada en el Hospital Clínica de Los Ángeles, en la sala G, cama 7. Y quiero decirles que cualquier cosa que me suceda a mí o a mi niña, los únicos responsables son la dictadura de Castro y Díaz-Canel. Es muy triste saber que el padre de mi niña no va a estar presente el día de su nacimiento. Nuestro niño Lemis está muy contento de que muy pronto va a ver a su hermanita. Esto escribe la esposa de Ovidio. Con ella están todas nuestras oraciones y nuestra solidaridad. Estamos muy pendientes de todo lo que está pasando en el hospital. Recordemos que Ovidio pertenece a la directiva de UNPACU, también a la promoción de la campaña Cuba Decide, y fue detenido hace unos días por intentar participar en la manifestación nacional del 8 de septiembre, conocida como la Marcha de los Girasoles. Fue detenido por tener la intención de manifestarse contra la represión. Ovidio ha sido condenado a 5 meses de prisión simplemente por defender los derechos de todos los cubanos. Y hay una mujer y 2 niños, 2 criaturas, sufriendo al día de hoy precisamente porque esa dictadura, en medio de su soberbia, decide perseguir e intentar aplastar a los que piensan diferente. Pero las acciones ya comenzaron, pero la solidaridad internacional comienza a sentirse, y lo que es más importante, la disposición y las acciones del pueblo cubano para cambiar ese sistema también son al día de hoy una realidad que yo creo que es imparable. Quiero, antes de despedirme de todos ustedes, poner un pedacito de una entrevista donde el tema era precisamente la manifestación del 8 de septiembre. ¿Se la tienen lista, por favor? ¿La escuchamos?
Ahora estamos hablando del concierto del fin de semana de los Girasoles.
De los Girasoles,
que la Unión Patriótica de Cuba y el proyecto Cuba Decide había organizado la manifestación de los Girasoles.
No, pero eso nosotros nunca nos enteramos.
Pero porque mucha gente dice que fueron contratados ustedes por el gobierno para tapar.
Escuchábamos al programa de Enrique Santos, un programa de radio que es muy conocido en el sur de la Florida, y tenía como invitados a los integrantes del grupo Gente de Zona, quienes alegan no haber estado enterados de la manifestación nacional del 8 de septiembre. Realmente es bueno saber que no sabían que estaba teniendo lugar la manifestación, porque de ahora en adelante nos preocuparemos por notificarlos, nos preocuparemos por informarle también a los integrantes de Gente de Zona, así como hicimos con todos los cubanos a los que pudimos tener acceso, así como hicimos por todas las vías de comunicación, Facebook, Twitter, las emisoras del sur de la Florida, la información viajando persona a persona dentro de la isla, así como era público y todo el mundo lo sabía, que estábamos llamando a una manifestación nacional en favor de las víctimas de la represión en Cuba. Sabemos que hay, al parecer, algunos no se enteraron, pero no nos vamos a cansar, los vamos a notificar la próxima vez, y desde ahora, por favor, dense por enterados. Están todos invitados, sobre todo aquellos que tienen la posibilidad de llegar a más cubanos, como son los artistas, como son los intelectuales, como es cualquiera que tenga un espacio de influencia. Todos ustedes están invitados a tomar una acción en favor del pueblo cubano, en lugar de estar apoyando a la dictadura. Hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Me despido. Muchas gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí,